Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta en este miércoles en el que a esta hora, como es habitual, hablamos de salud. Saludamos a Iván Carabaño, al jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días.
Pues sí, ¿verdad? Porque estamos ahí a caballo entre el día y entre la tarde, pues la verdad muy bien y con ganas de desterrar un mito, por lo menos quitarle hierro a un mito, ¿no? Como es la inflamación del hígado.
Sí, porque hoy vamos a hablar de la hepatitis, pero de la hepatitis en la infancia, que ya la hepatitis da de por sí miedo, la hepatitis cuando hablamos de niños como que nos da más.
Pues sí, sí, bueno, como siempre la versión infantil de las enfermedades, de cualquier proceso patológico, pues siempre pues agobia más, asusta más. Y en el caso de las hepatitis, ese agobio va en general bastante mal encauzado, bastante mal encaminado, porque en multitud de cuadros puede inflamarse el hígado, y en la mayor parte de ellos ni nos damos cuenta ni nos advertimos.
Porque la hepatitis es per se la inflamación del hígado.
Sí, bueno, así se define, ya saben todos los oyentes que siempre que acaba algo en itis eso significa inflamación. Y bueno, el hígado es una víscera que tenemos en el lado derecho del abdomen, la parte superior derecho, está protegida férreamente por las costillas. Y oye, David, una pregunta. Ver, tú como siempre me preguntas a mí, te voy a preguntar yo a ti hoy.
Vale.
¿Para qué sirve el hígado, sabes?
Creo saber la respuesta, pero voy a preferir que responda Iván Carabaño para que no quede allí como aquí bueno, ante todos ustedes como un...
Sí, el hígado es un gestor, es un gestor de proteínas, es un gestor de glucosa, es un gestor de lípidos, es un gestor de factores de la coagulación. O sea, el hígado es una especie de cerebro que tenemos deslocalizado, ¿no? Y que se encarga de producir una serie de sustancias y una serie de moléculas que nos ayudan, como te he comentado, a gestionar adecuadamente el azúcar, las proteínas y muy especialmente la coagulación. Por eso, cuando hay un problema significativo en el hígado, pues el organismo se nos desbarata, ¿no? El azúcar se regula mal, nos quedamos más delgaditos porque las proteínas pues se pierden, no se almacenan adecuadamente, tenemos problemas de coagulación. Pero generalmente en la infancia, cuando el hígado se inflama, no ocurre nada de eso, porque es algo poco trascendente.
¿Y cómo sabemos qué nos indica, qué señales externas nos hacen alertarnos de que ese niño, esa niña puede tener el hígado inflamado?
Pues como siempre, pues la exploración física nos puede dar la clave, ¿no? Hay veces que la inflamación es tan evidente que al tocar la tripa del niño o del bebé, pues notamos un aumento en el tamaño del hígado. Y luego la manera que tenemos con exactitud y más precisa de decir si el hígado está inflamado es sometiendo al niño a un análisis de sangre. En el análisis de sangre, entre las muchas cosas que pedimos, pues suelen estar unas enzimas, unas proteínas llamadas transaminasas, ¿no? Yo creo que casi pertenece al acervo popular, ¿no?
Sí,
porque muchas veces se habla de yo tengo las transaminasas altas,
¿no? ¿Quién no ha
tenido o tal?
Las transaminasas altas.
Y bueno, la manera de saber que el hígado está inflamado es porque se elevan las transaminasas.
Ajá. Pero ahí, el niño se va a quejar de alguna manera, va a comer menos, eso que hemos dicho también con los adultos, va a estar más delgadito.
Pues la verdad es que no. La verdad es que en general no, porque las hepatitis, de todas las hepatitis, de todos los casos de inflamación del hígado que se pueden dar en la infancia, pues más allá de las medicamentosas o más allá de las incluso tumorales, ¿no? Sin duda alguna las más frecuentes son las infecciosas. Y sobre todo la hepatitis infecciosa más frecuente es la secundaria a cualquier catarro. Esto es, moraleja. Muchas veces cuando el niño tiene un catarro se le inflama el hígado, pero no vamos a notar nada, desde fuera no se le nota nada y generalmente por un catarro no hacemos los médicos ningún análisis de sangre. Luego, si en algún caso a su hijo le hacen un análisis de sangre y coincide con algún cuadro infeccioso, con algún catarro, con alguna gastroenteritis banal, a veces podemos encontrarnos las transaminasas elevadas. Réstenle hierro, quítenle hierro a esa hepatitis porque ella solita se va a curar. Otro dato, perdona, importante es que cuando el hígado está inflamado tarda bastante tiempo en deshincharse. O sea, no es necesario hacer controles analíticos pues cada semana a ver si el hígado se ha deshinchado. No, porque hay veces que incluso tarda meses.
Vale. Bien. Luego está el apellido de las hepatitis.
Bueno, ahí...
Esto de la A, la B y la C.
Eso, la A, la B y la C, las hepatitis específicas, las que quizá más conocemos todos, aunque no son ni de lejos ni por asomo las más frecuentes, uh-huh. pues son, la como tú muy bien has dicho, son la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Si quieres, desglosamos alguna de las características de ellas en la edad pediátrica. Bueno, empezamos por la más frecuente.
¿Cuál es?
La hepatitis A. La hepatitis A es especialmente frecuente en países de nivel socioeconómico medio-bajo. ¿Eh? Uh-huh. Por ejemplo, pues en África o en algunos sectores de Asia, pues es bastante frecuente. Uh-huh. Aquí, en nuestro medio, es poco frecuente, pero dentro de estas hepatitis específicas, la A, la B, la C, sin duda alguna, la más frecuente. Esta hepatitis A, fíjate, antes dijimos, generalmente cuando el hígado se inflama no notamos nada. En la hepatitis A, digamos que la inflamación es muy significativa y se notan cosas. Se notan cosas, por ejemplo, como que nos sube la bilirrubina, ¿no? Como en la canción de Juan Luis Guerra y los 440, ¿no? El niño se pone amarillo. Eso, el tinte, el color amarillo de la piel, lo que los médicos llamamos ictericia, se debe a que hay una elevación de la bilirrubina. Además, otra cosa que notamos es que el crío tiene una clínica pues indistinguible de una gastroenteritis aguda. Tiene fiebre, tiene vómitos, tiene diarrea. Y una cosa curiosa, no sé, bueno, a mucha gente a lo mejor le llama la atención, y es que la orina se tiñe de oscuro. Y la orina, los propios niños lo refieren como orina con color a bebida gaseosa de cola, ¿eh? No podemos decir marcas comerciales. Sí, bueno,
como un refresco de cola, ¿no?
Como un refresco de cola, marronáceo y demás. O sea que esta forma de hepatitis no pasa desde luego inadvertida. Uh-huh. No pasa inadvertida y genera mucha alarma, pero la verdad es que cura bien, cede bien, desaparece toda la sintomatología de gastroenteritis aguda, el crío se va blanqueando progresivamente en el rango de una o dos semanas.
Vale.
Esta hepatitis se transmite por vía fecal oral. Vía fecal oral. Esto es, acordémonos siempre, pues después de ir al baño, de lavarnos bien las manos, sobre todo los gestores de alimentos, restaurantes, cafeterías, etcétera. Acuérdense de que sí que hay una cierta posibilidad de riesgo de propagar esta entidad. ¿Qué precauciones tiene que tomar la familia? Pues nada, pues simplemente cuando, si el niño es muy pequeñito y al hacerle la higiene después de hacer caca, pues siempre el lavado de manos. El lavado de manos hay que ver, es la medida preventiva principal, prioritaria, y cada vez se le da más.
¿Hay
más
vacuna importante de la hepatitis A? De la A, por lo menos, eso sí que lo conozco yo.
Hay vacuna de la hepatitis A y hay vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis A no está dentro del calendario vacunal español, dado que, bueno, pues no es de las enfermedades más frecuentes, ni mucho menos, pero cuando bueno, está indicado, si hay algún caso dentro de la familia o si hay algún brote dentro de los colegios, está indicado administrar esta vacuna, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los viajeros, viaje a zonas de alta endemicidad, para hepatitis A está indicado también.
Bien, la hepatitis B.
La hepatitis B pues ya es mucho menos frecuente en la edad pediátrica. El mecanismo de contagio es a través del contacto con sangre al cruzar el parto, el canal del parto.
O sea, se lo transmite la madre al...
Claro. Bueno, no se inquiete usted, señora, si en el embarazo le han detectado una hepatitis B, porque hay una estrategia preventiva que protege a su bebé. Más allá de la vacunación en el calendario vacunal español está en todas las comunidades autónomas introducida la vacuna de la hepatitis B, que se pone en los primeros días de vida, la primera dosis, y además en hijos de madre con una hepatitis B activa se le ponen una sustancia llamada gammaglobulina específica anti hepatitis B, que son defensas para que el crío esté protegido.
La C también es... perdón, no sé si de la B nos queda algo más.
No, no, bueno, es raro, más allá de la vía de transmisión vertical de madre a hijo, es raro, ¿no? Uh-huh. Que veamos una hepatitis B, ¿no? Que, bueno, siempre en los adolescentes, pues hay que recordarles que si tienen contactos sexuales de riesgo, pues uh-huh. usen medidas preventivas, ¿no?
Perfecto. ¿Y la C es rara también o es más común?
La hepatitis C también es rara en la edad pediátrica, aunque fíjate, la hepatitis C es muy frecuente en nuestro medio, afecta al 1% de la población.
Wow, 1%.
La vía de contagio, además, para más INRI, la verdad es que no está bien establecida, ¿no? Sí que se ha definido la vía de contacto, como decimos nosotros, parenteral, por contacto de sangre con un paciente infectado, la vía sexual, uh-huh. pero tiene que haber algo más, porque si el 1% de la población está infectada frente al virus de la hepatitis C, tiene que haber alguna vía. El caso es que en la edad pediátrica, pues la verdad no hay una gran casuística, vale. y es un cuadro que además pasa generalmente inadvertido a corto plazo, la hepatitis C, el precio de la hepatitis C es más bien a largo plazo, ¿no? Porque tiende a cronificarse, el virus se queda acantonado en el hígado, va inflamándolo poquito a poco, y a largo plazo, en algunos casos, si no se pone remedio, pues acaba en cirrosis, etcétera.
Antes nos has dicho, porque es verdad que la gente comúnmente puede pensar que estos son los únicos casos, pero ¿hay más hepatitis aparte de la A, la B y la C?
Sí, bueno, ya lo comentamos antes, las más frecuentes son las secundarias a catarro. Y una me interesa también llamar la atención sobre una hepatitis que es la que aparece en la enfermedad del beso, científicamente llamada mononucleosis infecciosa, en la que además de haber fiebre, además de haber ganglios aumentados de tamaño en el cuello y anginas, típicamente se produce una hepatitis. Una hepatitis que tal cual viene, se va, ¿eh? O sea que yo creo que esa es un poco la filosofía con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Cuando a usted le dice su pediatra, el niño tiene el hígado inflamado, lo más probable es que sea un proceso banal y que lo limpie bien, lo cure bien y evolucione hacia la resolución.
Porque ¿cómo es el tratamiento? Se ha hablado de dietas especiales, yo he escuchado. No, es que tiene el hígado inflamado, tiene que tener una dieta especial, o es a través de medicamentos, ¿cómo es?
Sí, bueno, antes se preconizaba pues una dieta pobre en grasas. Hoy por hoy la verdad es que somos poco exhaustivos en cuanto a las recomendaciones dietéticas en estos pacientes. Tienen lógicamente que hacer una dieta saludable, mediterránea, equilibrada, variada, etcétera. Pero bueno, no hay ninguna precaución dietética especial a tomar, por lo menos férreamente.
Vale.
Lo único que hay que hacer, pues acordémonos, muchos de los fármacos que consumimos se eliminan por el hígado, sobre todo el paracetamol. Pues prudentemente, pues habría que dejarlo de consumir durante 2, 3, 4 semanas, durante un plazo de tiempo pues relativamente discreto, hasta que el hígado esté 100% en su rendimiento, ¿no? Porque si el hígado no funciona bien, otra de las funciones, fíjate, del hígado es detoxificar el organismo, metabolizar los fármacos que consumimos. Luego, si el hígado está ahí tocadillo, pues respetémosle y dejémosle que descanse.
Muy bien. ¿Algo más, Iván?
Pues nada más.
Bueno, pues es la hepatitis en la infancia. Iván nos ha tranquilizado un poco sobre este término que, asociado a los niños, pues siempre hace que nos preocupemos un poquito más. Iván Carabaño Aguado, que es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Iván, muchísimas gracias.
Gracias a ti, David. Adiós.